Son las 10 en punto de la mañana, tenemos 19 grados en el sur del país y recibimos en el estudio de Universal al presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Güero. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Placer tenerlo por acá. Enrique, tenemos algunas preguntas básicas en el comienzo de la entrevista. Por ejemplo, ¿cuántas zonas francas hay hoy en Uruguay?
Hoy hay 12 zonas francas operativas, pero hay 15 autorizadas.
Ok, ¿cuáles son? Vamos a nombrar a que tenemos tiempo.
Perfecto, vamos a empezar a ver. En Montevideo tenemos Aguada Park, World Trade Center, Zona América, Parque de las Ciencias, que está en Canelones. Después tenés Zona Franca de Colonia, Zona Franca de Nueva Helvecia, Zona Franca de Florida, Zona Franca de Nueva Palmira, las tres papeleras, diría hoy, porque tenés UPM1, UPM2 y Montes del Plata.
Ah, no me, eso ya no me doy cuenta. ¿Las plantas de celulosa son zonas francas?
Son zonas francas. Bien. Cada una de ellas es una zona franca.
Ok.
Y me está faltando, y después ya salto a las autorizadas, digamos, pero que todavía están en proceso de construcción o todavía no iniciaron su construcción, que es Zona Franca del Plata en Colonia, World Trade Center Punta del Este, que sí está en construcción, en pleno Borlero, y la Zona Franca Audiovisual, temática audiovisual.
Exacto, la
para
Zona
Maldonado.
Franca Audiovisual, esa es la de Maldonado. Pero para la Zona Franca Audiovisual de Maldonado, ¿está funcionando?
No, todavía no está en obra.
Ni siquiera arrancó la obra, es como un proyecto que se ha dilatado.
Sí.
También agarró la pandemia ese proyecto.
Seguro.
Que estaba de antes. ¿Qué porcentaje del Producto Bruto Interno representan las empresas que están ahí?
Medido al 2021, que es el último dato que tenemos, es el 6% del PBI nacional.
6% del PBI, estamos hablando de cuántas empresas más o menos.
Unas 1.000 empresas que emplean unas 21.000 personas en forma directa.
¿Directa?
Directa. Ajá. Y que en base a un estudio que hicimos con Ceres,
sí,
tiene un impacto de empleo indirecto de otras 44.000. O sea, el efecto es
20.000 directas y unos 40.000 más indirectos. Ya vamos a hablar de ese informe de Ceres, ¿no? Que arrojó cosas interesantes, pero hay otra pregunta básica, sobre todo para la gente que no entiende mucho el funcionamiento de la Zona Franca, más allá del titular, del mote. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el trabajo de la Zona Franca?
Perfecto. La Zona Franca, para hacerlo de alguna manera ilustrativa, son recintos cercados donde dentro de esos recintos ocurren actividades de distinto tipo, actividades industriales, comerciales o de servicios, depende mucho del tipo de zona franca, hay zonas francas que son solo de servicios y zonas francas que son mixtas, o sea, comerciales.
Lo que hay más en Uruguay es industrial, ¿verdad?
Sí, hay industriales muy importantes, recién mencionábamos las plantas de celulosa, por ejemplo, también está el caso de la planta de PepsiCo en Colonia. Está el caso de Megalabs en Parque de las Ciencias, e industrias también que hay en otras zonas francas, en Zona América. Hay proyectos industriales muy importantes, eso se ve también en el componente de exportación que tienen los industriales, los servicios y los comerciales en la zona franca.
Bien.
Pero después, para seguir, es donde dentro de esos recintos se otorgan determinadas ventajas y beneficios a las empresas que se instalan allí.
Beneficios impositivos, esa es la gracia de estar adentro de la zona franca.
Claro. Bien. Beneficios impositivos y ventajas aduaneras, porque todo lo que está dentro de la zona franca se está en tránsito aduanero, no hay nada importado al Uruguay, con lo cual eso sirve mucho para montar...
O sea,
nada dentro del país sirve mucho para montar centros de distribución regional, por ejemplo. Uh-huh. Productos que pasan por Uruguay, pero cuyo destino final es Argentina, es Brasil, es Paraguay.
Es como un limbo, por más que sea territorio uruguayo, digamos.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Y a cambio, se le pide a esas empresas que cumplan determinados objetivos que están fijados en la ley de zonas francas, que es generar empleo, generar inversiones y contribuir a las exportaciones desde Uruguay. O sea, se les da y se les pide. Y al pedírsele, se genera una cantidad de beneficios en la economía, por más de que no se le estén cobrando directamente impuestos a la renta, al patrimonio, algunas otras.
Ahora, ¿cómo hace una empresa para estar ahí? Porque me imagino, o sea, cualquier empresa debe querer estar exonerada de impuestos.
Sí. O sea, bueno, tiene que cumplir esos requisitos que decíamos hoy. Las zonas francas no... De alguna manera no son para cualquier empresa, son para empresas que vengan a cumplir esos objetivos y por eso pidan acceder a estar dentro de una zona franca. Para estarlo, lo primero que tienen que hacer es lo que se llama un contrato de usuario de zona franca, que se firma con el desarrollador de las zonas francas, que a veces es un privado o a veces puede ser el propio Estado, porque hay zonas francas públicas y privadas. Ese contrato se presenta junto con un plan de inversión en el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía dice, bueno, sí, esta empresa cumple los objetivos que nosotros queremos que el régimen de zonas francas tiene que cumplir, y te autorizan a funcionar como una empresa de zona franca. Y luego siguen todos los controles. Tienes que presentar declaraciones juradas cada X periodo de tiempo, vas a estar sometido a controles de la aduana, vas a estar sometidos a los controles que el propio desarrollador de la zona franca hace, lavado de activos, todo lo que se le ocurra. Las zonas francas, a diferencia de lo que muchas veces se cree, estamos súper regulados por todos estos organismos del Estado.
Bien, hablemos un poco de ese informe que presentó Ceres, ¿no?, durante la celebración de los 100 años del régimen de zonas francas en el país. Ese trabajo indica que ustedes vuelcan a Uruguay 7 veces lo que reciben como exoneraciones. Sí. ¿Cómo es eso? Porque, claro, ahí dicen, está, qué impresionante, son empresas que tienen la ventaja de no pagar algunos impuestos, pero le terminan devolviendo por 7 a Uruguay.
Sí, es un dato muy importante, porque es un dato que justifica la existencia del régimen. O sea, muchas veces la creencia es, bueno, acá tenemos empresas que vienen a Uruguay, que se instalan aquí, que no le dejan nada al país. Bueno, lejos está de ocurrir eso, y eso es lo que demuestra este informe de impacto económico. Y es algo bastante general en los países que tienen zonas francas. Entonces, por cada dólar, Ceres lo que hizo fue un estudio de cuántos son esas exoneraciones que el Estado otorga. Primero, además, hay que aclarar que podrían ser exoneraciones sobre nada, porque esas empresas, muchas, si no estuviera el régimen de zonas francas, directamente no vendrían a Uruguay y no se instalarían en Uruguay. Pero bueno, de alguna manera, cuantificando esas exoneraciones, Ceres lo que hace es calcular cuánto derrama la actividad de esas empresas en el resto de la economía, donde el Estado sí recauda. Entonces, por ejemplo, en función del empleo que generan, bueno, el poder adquisitivo de esos funcionarios, empleados, que luego consumen y pagan IVA o pagan su IRPF, o las empresas de plaza que prestan servicios y bienes y servicios a las empresas de zona franca que sí pagan su impuesto a la renta, los desarrolladores de zona franca que pagan, son empresas de plaza que pagan todos sus impuestos, impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, y además le pagan un canon al Estado, que es un porcentaje sobre su facturación para operar la zona franca. Entonces, todo eso, ¿cuánto genera? Bueno, este estudio da que por cada dólar exonerado está generando 7 el régimen.
Los desconfiados pueden decir, bueno, si el informe lo encargó la agrupación de zonas francas, no iba a ser malo para ustedes, ¿no?
Bueno, es que es un dato en realidad que no está está en sintonía con todo lo que le ha dado a los países que han medido el régimen. Y sí, por supuesto, nosotros somos defensores, promotores del régimen. Para eso se creó la Cámara de Zonas Francas, además. Lo mejor es que la tendencia es al alza.
O sea, lo hicieran todos los años, claro, volcarían cada vez más.
Ese 7 dólares es el promedio entre 2014 y 2021, que es el último dato que tenemos. Pero si uno mira 2021, ya está dando 9,7, o sea, casi 10. Y ahí todavía no empezó a funcionar UPM2, que va a generar un impacto muy grande a nivel de exportaciones. Entonces, el número ese va a ir creciendo.
A mí me lleva esto a pensarlo a nivel macro, ¿no? Ayúdeme a desenredar esto en mi cabeza. La zona franca le da 7 veces lo que exonera, digamos, al Estado en otros conceptos, ¿no? En conceptos de vuelco, como dice usted, o de derrame. ¿Por qué no se puede ampliar eso a todas las empresas del país?
Es muy buena la pregunta. Creo que el sistema justamente funciona porque hay empresas que están exoneradas y que generan este derrame sobre empresas que sí tributan, y de alguna manera a las que están exoneradas se le pide cumplir determinadas condiciones para estarlo, y eso hace que se genere el derrame y el sistema funcione y alguien al final de cuentas pague la cuenta del Estado, ¿eh? Pero bueno, es parte del las zonas francas son vistas como motores de desarrollo y así han sido utilizadas en muchos países del mundo. Uruguay no está solo en esto, hay 140 países en el mundo que tienen zonas francas, hay más de 7.000 zonas francas en el mundo, el 50% están en China. O sea, es un instrumento que está bien probado.
Los números entonces indican que esta exoneración de impuestos a las zonas francas deriva en una ganancia para Uruguay. ¿Cuáles son los sectores que terminan ganando más?
Bueno, todos los sectores que de alguna manera se benefician de tener que las zonas francas generen esos 60,000+ puestos de trabajo, todos los que reciban el consumo que tienen, todas esas personas que acceden a un a un buen salario, porque ese es el otro dato interesante que muestra el estudio de Ceres, que el salario promedio en las zonas francas triplica el salario fuera de territorio franco.
Mire usted.
Eso también habla mucho de la calificación del empleo y el tipo de empleo que se presta en las zonas francas. Todas las empresas que prestan servicios a estas usuarias de zonas francas que contratan en plaza proveedores, servicios, ¿no? Además de prestadores de servicios de todo tipo, ¿no? Despachantes de aduana, fletes, corredores de seguros, tarifas portuarias, aeroportuarias, derrama en varios lados.
Enrique, ¿cómo ven la llegada del impuesto mínimo global, cuya implementación está prevista para el año próximo? No tengo claro bien en qué momento de 2024 se puede implementar, pero es en el transcurso de 2024 nace este impuesto.
El impuesto global mínimo es un poco el siguiente paso de una tendencia que ya vemos hace tiempo a nivel de fiscalía internacional, sobre todo liderado por la OCDE, donde de alguna manera se ha intentado reducir la soberanía de los países para establecer mecanismos de promoción de inversión y de exoneración de impuestos. Primero fue lo que le llamaban BEPS, que es lo que procuran es evitar los sistemas de erosión de las bases fiscales. O sea, con BEPS nosotros ya tuvimos unas cuantas instancias anteriores donde vinieron, revisaron todos nuestros regímenes de promoción, entre ellos el de zonas francas. A raíz de eso se hizo una modificación en el año 2018 y logramos que el régimen de zonas francas fuera informado como que no era pernicioso en materia de BEPS. O sea, la OCDE lo vio con buenos ojos al régimen de zonas francas de Uruguay. ¿Por qué? Porque es un régimen que tiene sustancia económica, que genera todo lo que hablábamos antes, empleo, inversión. No es solamente empresas de papel instaladas en un lugar donde no pagan impuestos. Uruguay mostró todo lo que genera el régimen acá. El siguiente paso fue este impuesto mínimo global, que lo firmaron 140 países, que se ha ido prorrogando su entrada en vigencia, y ahora el Pilar 2, que es el que alcanza a empresas que facturan 750 millones de euros a nivel global, entraría en vigencia en enero del 2024.
Todavía ¿Ya está confirmado que es en enero?
Bueno, la verdad es que por eso también es un tema de
sí, a veces. Yo tenía el dato de que era al principio, desde el comienzo del año, pero después quedó ahí, no quedó muy confirmado y se podría dilatar, como muchas cosas, ¿no?
Es tal cual decís, porque creo que también por eso se ha vuelto un tema difícil de trabajar, porque la coyuntura internacional en torno a este impuesto no termina de estar del todo claro. Lo que pueda llegar a pasar en Estados Unidos, republicanos, demócratas, demócratas son pro OCDE, republicanos no están a favor de la OCDE. Si Estados Unidos se pone en contra, es un mundo, y si Estados Unidos está a favor, es otro mundo distinto. Los países,
o sea, que tienen un problema, van a tener un problema electoral ahí, o sea, dependiendo de.
Y bueno, la OCDE se juega bastante en las elecciones en Estados Unidos en cuanto al apoyo de Estados Unidos. Después tienen los países africanos, por ejemplo, se agruparon y dijeron, no, señores, esto a nosotros no nos convence. No.
¿Y a ustedes les convence este impuesto mínimo global?
A nosotros nos presenta un desafío, claramente. Es, como decía antes, es una tendencia que parece bastante inevitable. O sea, Uruguay no se va a poder caer del mundo, no se puede quedar, no puede caer en una lista gris, ni en una lista negra, ni perder su grado inversor, ni todas esas cosas que valoramos mucho. Con lo cual es un desafío que hay que encontrarle la vuelta.
¿Qué implica para las zonas francas uruguayas este impuesto nuevo?
Lo que implica es que las empresas que estén instaladas en zonas francas uruguayas, donde están exoneradas del impuesto a la renta, y caigan en esa categoría de que a nivel global facturan más de 750 millones de euros, alguien le va a querer cobrar ese 15%, que es el impuesto global mínimo,
que hasta hoy no pagaba,
que no están pagando en Uruguay. Entonces ahí es o lo cobra Uruguay, y Uruguay en eso tiene muy claro que los derechos adquiridos se respetan, que la seguridad jurídica es nuestra marca país, entonces las empresas de zona franca ya tienen todos esos derechos a no pagar. Bueno, si Uruguay no lo cobra, alguien en el mundo que tenga una filial o otra filial de esta misma empresa puede levantar la mano y decir, como Uruguay no lo cobró, lo quiero cobrar yo. Entonces ahí es donde
cualquier país.
Hay todo un mecanismo que tendríamos que traer un técnico en este tema para que lo explique.
Pero en
última instancia, alguien puede levantar la mano y querer cobrarlo. Entonces ahí Uruguay lo que tenemos que hacer, y por eso hemos venido hablando mucho entre el sector privado y sector público, es decir, bueno, cómo nos vamos a presentar frente a este tema.
No va a ser de fácil implementación eso.
No. Y es todo un desafío.
¿Y hasta ahora cuál es la idea de cómo enfrentarse a ese tema?
Es otra buena pregunta. Yo creo que pasa entre un equilibrio entre prudencia, de ver también cómo se mueven el resto de los países, porque no necesitas ser el mejor de la clase, porque de alguna manera, como la realidad va cambiando, hay que ver también qué hacen el resto de los países de Latinoamérica. Todavía al día de hoy nadie implementó nada para internalizar este impuesto global mínimo. A nivel mundial, en realidad, son pocos los países que ya lo internalizaron, creo que Japón y Corea. Hay una cantidad de países sí con normativa ya escrita como para implementarlo, y están todos jugando a lo mismo, o sea, a esperar, porque en esto Uruguay tampoco está solo, está lleno de mecanismos de promoción de inversiones en el mundo, todos desafiados por este tema y todos viendo a ver cuál es la mejor manera de hacerlo, de implementarlo y de estar del lado de los que cumplen, pero sin perder las inversiones que tanto nos aportan a países, ni que hablar de economías emergentes como el nuestro. Entonces, ahí va a ir un poco el juego en el decir, nosotros tenemos que estar preparados para esto, porque parecería que llega, ahora se ha ido corriendo, sí. Y decir, en el momento que llegue y lo tengamos que implementar, ¿cuál va a ser la mejor manera posible para implementarlo y no perder todo esto que nos da el régimen?
Hay voluntad estatal en la negociación, digamos.
Sí. En ese sentido, hay buena sintonía en decir, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que estar bien preparados. En este caso, prudente no es ni adelantarse a algo que después pueda cambiar y quedar de alguna manera en offside, ni tampoco quedarse sentado a esperar que el tema explote y no tengamos el tema bien trabajado.
Ahora, ¿eso puede llevar a que empresas se vayan de zonas francas?
Bueno, eso la verdad es que no sabría, es un poco de futurología, pero... Uh-huh. Pero me imagino que depende,
haciendo números,
sí, está claro que el impacto, si uno lo toma tipo binario, blanco-negro, puede ser muy grande, porque son empresas importantes las que están alcanzadas por este impuesto. Ahora, después hay que ir caso a caso, porque no es lo mismo una empresa, por ejemplo, me imagino una planta de celulosa que tiene toda su materia prima en Uruguay, que una empresa de servicios que de alguna manera, contrata en Uruguay o contrata en Colombia o contrata en otro país del mundo. De alguna manera es más...
Estas telefónicas, digamos.
Así. Es más fácil para una tecnológica moverse que para un industrial que monta una planta miles y miles de millones de dólares.
Si no tiene árboles, no pueden hacerlo.
Al lado de la materia prima. Entonces, habrá que ver qué impacto puede tener en cada una. Pero lo bueno sería... es un desafío y Uruguay tiene que estar a la vanguardia en encontrarle la vuelta de la mejor manera posible, como lo hizo en 1923 cuando empezó con las zonas francas, como lo hizo en 1987 que potenció el régimen de una manera impresionante con la ley 15.921. Las zonas francas privadas surgieron ahí.
¿Cuál fue la pionera, la de 1923, la que cumplió 100 años?
1923 fue zona franca de Colonia y zona franca de Nueva Palmira, ambas zonas francas privadas.
Que están todavía.
Uh-huh. Zona franca Nueva Palmira tiene una actividad muy importante con Corporación Navíos, todo lo que es granos. Zona Franca Colonia tiene una actividad muy importante con la planta de PepsiCo, de producción de concentrados de bebidas. Así que las dos están y las dos están...
Son las dos centenarias.
Sí.
Ahí va.
Sí.
Hablando de nuevas tendencias en materia comercial, ¿Uruguay está aprovechando las oportunidades que brinda el e-commerce?
En cierta medida sí, pero tenemos que hacer algunos cambios... no solo en algunas cuestiones regulatorias que pueden llegar a ser complicadas, sino también en la eficiencia de la cadena logística y en los costos asociados a la cadena logística. El e-commerce se mueve de una manera distinta que la logística tradicional, va muy al costo, lo vemos todos cuando hacemos un pedido por Amazon
o Mercado Libre.
Hay algunos componentes hoy de nuestra cadena logística, sobre todo cuando pensamos en una zona franca, que si se lo aplicamos a una lapicera o a un pequeño paquete, lo sacamos de mercado. Entonces tenemos un doble desafío ahí. Por un lado, algunas cosas regulatorias que hay que rever para hacerlo más ágil, que fluya mejor. Tener claro que no es comercio al por menor dentro de las zonas francas, que eso sí está prohibido por ley. Y después hay que revisar...
Ahí va, eso es clave. Una compra común y corriente, digamos al por menor, en la chiquita, en la zona franca no se puede.
No, la zona franca no puede funcionar como un free shop. No puede entrar alguien y salir con una botella de whisky. Las zonas francas...
Es la fantasía de todo uruguayo.
Claro, para eso está la ley de free shops, que es contemporánea además con la del 87, banda por ahí. Las zonas francas estamos en otro deporte, diría. El e-commerce tiene, por definición, la intervención de los servicios postales. O sea, se entrega en la zona franca a un servicio postal que se lleva ese paquete para entregarlo, ya sea otro servicio postal, sobre todo cuando es e-commerce transfronterizo, que es el que más nos interesa porque están Brasil y Argentina, que son grandes mercados. O sea que es bien distinto. Pero bueno, a veces ha surgido alguna duda, bueno, eso lo tenemos que tirar por tierra. Y después lo que hablaba antes de bueno, hay que revisar todos quienes participamos de la cadena logística y decir, bueno, vos cómo vas a ser el más eficiente o más eficiente que lo que está haciendo para que al final del día ese paquete llegue con un precio competitivo a donde tiene que llegar.
A mediados de este año, el ex ministro de Economía argentino y ex candidato presidencial ahora Sergio Massa dijo que hay empresas fantasmas en las zonas francas uruguayas que le hacen trampa al Estado argentino. ¿Cómo tomaron ustedes esas declaraciones de Massa? Que aparte no era un simple ministro, era el superministro de Economía.
No, lo tomamos en el marco de lo que es la política en Argentina y los problemas que estaba teniendo Argentina con las licencias no automáticas de importación, que hicieron que, por supuesto, mucha carga pasara por Uruguay antes de llegar a Argentina, porque no iban a Argentina, no podían entrar, entonces terminaban almacenadas en aeropuerto, puerto o zonas francas del Uruguay, lógicamente, porque era gente que no podía ingresar esa mercadería al país. Y después la respuesta ahí que corresponde es lo que hablábamos antes. Nosotros desde hace mucho tiempo que en Uruguay se trabaja para que el régimen de zona franca sea un régimen con sustancia económica.
¿Pero entendieron por qué él hablaba de trampa? Massa cuestionó las acciones comerciales que se llevan adelante en esas zonas francas de Montevideo como triangulaciones. Él apuntó mucho a las triangulaciones y dijo que se detectó un engaño. ¿Por qué crees que utilizó esos términos?
Creo que sí, lo quiso poner como en términos como de sobrefacturación, ¿no? Como que algo que salía de China a X valor terminaba llegando a Argentina a un valor mucho más alto y que en el medio había una empresa o empresas en zona franca. Tampoco fue muy claro, digo, como a cualquiera que denuncia ese tipo de cosas habría que decirle, bueno, a ver, decino cuál y lo buscamos. Porque por eso lo pongo un poco en el contexto de lo que era la situación política de Argentina.
O sea, para usted fue una denuncia más política.
Sin duda. Y sí, y también es un poco por los propios problemas que está teniendo, que sigue teniendo Argentina y que tenía sobre todo en ese momento con estas licencias no automáticas de importación, con la imposibilidad de los exportadores de acceder a divisas para poder pagar. O sea, estaba en un contexto de, bueno, busquemos culpables afuera.
¿Y hay una mejor perspectiva para ustedes ahora con el nuevo gobierno argentino y el nuevo ministro?
Yo creo que, y acá ya tomando un poco lo que han sido las manifestaciones que han hecho nuestros exportadores, en el sentido de que, bueno, que peor no podían estar, o sea, que venimos de un periodo muy complicado con el relacionamiento con la Argentina, y sobre todo para las exportaciones uruguayas yendo a Argentina, con lo cual yo creo que hay esperanza de que las cosas mejoren, sin duda.
El año está terminando bien, se acaba 2023, ¿es un buen momento para las zonas francas de nuestro país?
Sí, yo diría que es un buen momento. Como hablábamos al principio, hay zonas francas nuevas que se están construyendo o que ya están autorizadas. Hay proyectos muy importantes en distintas zonas francas. Tenemos el inicio de operaciones de UPM2, que va a tener un impacto importante a nivel de PBI, de exportaciones del Uruguay, con todo el impacto también del ferrocarril central y todo lo que eso ha generado. Y además en un área, de alguna manera, céntrica del Uruguay, que necesitaba actividad económica.
Mismo en el centro del país,
que eso viene muy bien porque genera actividad económica en el centro del país y empieza a descentralizar un poco también.
También genera que se haya hecho una doble vía en la ruta 5 hasta la mitad del país, que antes no teníamos. Igual, otra cosa que se dilata, ¿no? Que no está pronta todavía la doble vía, pero va a estar en el transcurso del año. Eso mueve y tiene repercusión en la vida de las zonas francas, dice.
Sin duda. Y ahí va todo el derrame también que hablamos siempre del dólar a 7. O sea, todo eso empieza a derramar.
Enrique Güero, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que pase bien.